Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. Aquí seguimos en Onda Madrid. Esto es Buenos Días Madrid. Lo va a seguir siendo hasta la 1 en punto de la tarde. Y seguimos jugando a través de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. ¿Qué opción estará ganando de ese juego que hemos propuesto de agudeza auditiva? Pues nos lo cuenta rápidamente Honorato. Estás por ahí,
pues,
¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Va ganando Santiago, Ramón y Cajal. A esta hora.
Los tres.
A esta hora.
Santiago, Ramón y Cajal.
Sí,
los tres, ¿no?
Los tres.
En este caso ya, ni dos, tres. Venga, ale. Vamos a ello. Bueno, eso es lo que va ganando.
Que sepas que él mismo firmaba Santiago, Ramón, Cajal. Lo que pasa es que, claro, como creían que Ramón podía ser nombre y es apellido, pues se puso el I para que la gente supiera que era su segundo apellido, Cajal. De hecho, en Estados Unidos le conocen como Cajal directamente.
Ya.
No se complican. Igual que a Severo Ochoa le llamaban Ochoa. Y a Juan Ramón Jiménez, Jiménez. Bueno, esto va así.
Por el apellido, como yo, igual, Honorato, exactamente
así
igual.
Así es, del Valle.
Bueno, que podemos seguir jugando todavía, ¿no? Tenemos ratito
bueno,
por
si
delante.
Si alguien escucha, por ejemplo, esta voz misteriosa que ahora va a sonar. A ver, esto.
Misión trascendental del educador es desarrollar alas en los que tienen manos y manos en los que tienen alas. Solo trabajando se enseña a trabajar.
Bueno, tampoco es que diga algo, te quiero decir, para ser un premio Nobel, solo haciendo cosas, solo trabajando se consigue trabajar.
Sin duda.
Bien, vale.
Y hay que darle alas a los que tienen manos y manos a los que tienen alas. Es decir, que hay que completar las cosas que le faltan a cada uno de sus talentos.
Muy bien.
Venía a decir eso.
Que esta voz que nos preocupa en nuestros oyentes, que la pueden escuchar en nuestra cuenta de Twitter, que también tiene sonido, que ahí está el sonido colgado, que no es que haya que meterse ahora y votar después de haber escuchado esto. Uno lo puede escuchar todas las veces que quiera, porque ahí está puesto. Muy bien.
Y en bucle si quiere. Bueno, Juan Ramón Jiménez, Severo Ochoa o Santiago Ramón y Cajal. Ahora mismo lidera Santiago Ramón y Cajal. Segundo va Juan Ramón Jiménez y tercero Severo Ochoa.
Bueno, pues a ver cuál es finalmente la cierta. Mientras tanto podemos seguir jugando hasta dentro de nada, de un ratito, hasta la 1:10. Podemos seguir jugando, si os apetece, a través de esa cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Honorato, que ya al final, ¿eh? O sea, ya la siguiente intervención ya vamos a decir cuál es.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Lo que sí sabemos a esta hora, a ciencia cierta, es cuál es el ave del año 2021, que ha sido elegida en una votación popular organizada por SEO BirdLife. Se trata del vencejo común, que luchaba en esta pugna contra el alcaudón real y el aguilucho cenizo. Bueno, de las características de todos de estas tres aves, del vencejo, del alcaudón y del aguilucho, vamos a charlar con Raúl Martínez en su cuaderno de campo de todos los lunes. Raúl, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿tú habías apostado por el vencejo o por cuál había? Tienes que decir la verdad, ¿eh?
Te digo toda la verdad, había apostado por el vencejo.
Ah, bueno.
No solamente eso, sino que haciendo un poco de trampa había instigado a todo conocido y por conocer a que saliera el vencejo.
¿Pero por qué? Pobre aguilucho, pobre alcaudón.
No, ellos no tienen la culpa. Lo que pasa es que, bueno, el vencejo es una de mis debilidades. Porque trabajamos desde aquí, desde Villaverde y, bueno, desde toda España, y pero en especial desde Madrid, trabajamos por conservar el vencejo. mucha gente. Además, es, quizás al ser un ave urbana, pues quizás sea el más cercano a nosotros por todo punto de vista.
Bueno, pues vamos a conocer más de cerca el vencejo común, al Apus apus, que creo que es
apus,
el...
Apus.
Exactamente, pero vamos a conocer también a sus... pobres rivales que no han conseguido convertirse en ave del año 2021. A lo mejor lo consiguen en próximas ocasiones que haya. Cada año se elige un ave. El alcaudón real era uno de ellos. Cuéntanos algo de él.
Bueno, pues el alcaudón real... pues fíjate, el alcaudón real fue... Te voy a decir una anécdota en principio. Era el considerado ave de cetrería de salón.
¿Ah, sí?
Se utilizaba en las cortes, en vez de tener halcones o cernícalos que dentro de un habitáculo pues no pueden coger vuelo, el alcaudón sí, y se utilizaba como ave de cetrería de salón, ¿no? Uh-huh. Para entretenimiento, claro, para entretenimiento pues de los considerados nobles de aquella época.
Sí.
Es un animal pues cazador. Uh-huh. Se alimenta de lo que caza. Le podemos observar en el monte mediterráneo, en encinares y en robledales, sobre todo en el monte mediterráneo y cerca de zonas de cultivo. Uh-huh. Entonces ahí se pone en una atalaya, incluso en un cable de teléfono, en un poste, se pone a otear, ¿no? Uh-huh. y a ver todo su territorio y tirarse a esas presas que suelen ser insectos, suelen ser lagartijas, por ejemplo, incluso ratones.
Ya.
Ellos los cogen, lo cogen y muchas veces, ¿no? Aprovecha para tener una despensa. Utiliza, por ejemplo, los espinos y las púas de las vallas.
Raúl, perdona, ¿sí?, que te interrumpa un momento. ¿Te estás moviendo? Es que se oye un ruido como de roce. No sé si es que te estás moviendo o es simplemente
pues es
que...
Es posible que me esté moviendo.
Pues no,
sí,
te muevas.
Estoy andando. No me
estoy
muevo.
Estoy quieto. Estoy estatuario. Quieto.
Así,
vale.
Así mejor.
Muchísimo, bueno, mejor, claro que sí.
Pues coge a las presas y las ensarta en esos espinos, que puede ser de un árbol, de un majuelo o de un rosal, sí, o en las púas de las espinas de una valla. Y ahí lo deja hasta que lo tiene en reserva, hasta que tiene hambre.
Mira.
Entonces está todo el día cazando. Y tiene, uh-huh, su despensa. Y podemos ver, por ejemplo, en una valla un montón de presas pinchaditas y sabemos que es del vencejo,
del alcaudón real. ¿En qué parte de España es donde lo podemos ver con más facilidad?
En toda España, pero quizá mejor en la mitad sur, ¿no? En donde se da mucho más el monte mediterráneo, el encinar sobre todo.
Uh-huh.
En zonas, pero siempre muy cercano a zonas de cultivo. Zonas de cultivo de pequeños huertos, de no grandes monocultivos, que hay, desgraciadamente, los grandes monocultivos pocas aves se dan. Uh-huh. Pero en ese mosaico de paisaje, pues, uh-huh, sí que se suele dar.
Bueno, y luego está el que ha quedado en tercera posición, que ha sido el aguilucho cenizo, que se llamará cenizo, me imagino, por el color, no porque de mala suerte, espero.
Por el color del
vale,
macho.
Vale.
Por el color del macho. Este es una rapaz, además, el aguilucho, una rapaz de mediano tamaño, que se mueve por las zonas de estepa cerealista, ¿no? De las zonas de campos abiertos, porque además cría en el suelo. Cría en el suelo. La hembra esparda, ¿no?, que
sí,
es la que más defiende el territorio, o sea, del nido,
sí,
y entonces esparda para que no se la confunda, para poderse confundir con el entorno, ¿no? En cambio, el macho es un color cenizo claro, precioso, la verdad es que es precioso verle volar, parece que es que va flotando en vez de volar, porque va a muy muy cercano al suelo, uh-huh, y va como colgando, tiene unas alas muy largas y una cola muy larga y parece como si fuera una cometa más que una rapaz, apenas mueve las alas. Y la verdad es que es un animal que sí que también merecería haber sido también, bueno, yo creo que los tres habrían, uh-huh, sido merecedores de ser campeones, pero claro, hay que elegir a uno. Y además lo está pasando mal en el sentido de que al estar muy muy pegado a lo, a las estepas cerealistas,
sí.
Y tener el nido en el suelo, pues cuando salen los pollos coincide con la recogida y la recolecta de
la cosecha
de los cereales, con lo cual es posible que las máquinas puedan destruir los pollos, los nidos y todo eso, las máquinas cosechadoras.
Vaya.
Para eso se ha llegado a acuerdos con las zonas donde se sabe que hay aguiluchos cenizos y se llega a acuerdos con los propietarios para revisar antes todo lo que van a cosechar y determinar la presencia de nidos y que se respete esa zona alrededor del nido. De tal manera que después también los propietarios son compensados de alguna manera por esa parte de que han respetado de cosecha y que no pueden coger. Es una vez, por supuesto, protegida, pero es mejor llegar a acuerdos que se haga mejor las cosas entre unos y otros.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues el alcaudón real y el aguilucho cenizo han sido vencidos en gran parte por culpa de Raúl. Por el vencejo común, que ya hemos hablado en alguna ocasión, pero que está muy bien, y ahora ya lo digo en serio, que ya ha sido nombrada ave del año, de este año, 2021, por Sea of Life, entre otras cosas porque su población ha caído bastante en los últimos años, ¿no, Raúl?
Pues sí, ha caído muchísimo por una serie de motivos, ¿no? Primero es una ave insectívora, Y que se ubica en el medio casi urbano, porque utiliza las construcciones urbanas, las construcciones de los pueblos, las construcciones de las ciudades, para poder cría en agujeros, no hace nido, cría en agujeros.
Yeah.
¿No? Y muchas veces, pues afortunadamente o desgraciadamente, se construye mejor y cualquier tipo de restauración en cualquier edificio viene por tapar agujeros, además. Entonces se les quita el sitio donde iban a criar, ¿no? A ver si esto puede servir que salga como especie del año, como ave del año, para darle visibilidad a las necesidades que tiene el vencejo para esto y llegar a acuerdos incluso con las constructoras, que se tiene que llegar a acuerdos con constructoras, con arquitectos, para incluso habilitarle, cuando hagan una reforma, habilitarles los espacios necesarios para que puedan criar. Ten en cuenta que se alimenta de insectos, es el mosquitero, el cuarto mosquitero, ¿no? Se puede decir, es el tartañán de la ciudad, ¿no? Porque nos quita todos los mosquitos que tenemos. Tiene una característica, que está volando continuamente, las 24 horas del día, solamente se posa, ¿no? Las chicas vencejo para criar.
Ya.
Entonces vive en el aire, su medio es el aire. Lo mismo que el delfín, su medio es el agua y es un mamífero.
Sí.
El vencejo, su medio es el aire y no se posa.
Ya.
Se pasa
así que fíjate
su vida trabajando. Los kilómetros que recorrerá.
¿Eh? Qué barbaridad. Bueno, pues el vencejo común, el apus apus, ahí lo tenemos. Ave del año 2021 en esa votación organizada por Sea of Life. Ahora ya hay que ir preparando los candidatos del año 2022, pero de momento esperemos que por lo menos esto sirva para proteger un poco más a este vecino que tenemos, al vencejo común, que ya se ha habituado a vivir con nosotros y que, hombre, no podemos seguir permitiendo que vaya cayendo su población al ritmo que lo está haciendo, porque nos vamos a quedar sin él. Así que,
sí,
en fin.
Va a servir para darle, lo que te digo, esa visibilidad
sí.
Y poder desde la Sociedad Española de Ornitología y en muchos puntos de entidades, el poder apoyar proyectos que confluyan en una potenciación de sus poblaciones.
Uh-huh.
Ahora mismo, por ejemplo, hemos tenido la desgracia de que dos centros de recuperación pues han tenido unos grandes desperfectos por eso. Brinzal, por ejemplo, ¿no?, que está en la Casa Campo, y Grefa, que está en Majadahonda, que son centros de recuperación que recogen cientos y cientos y cientos de vencejos todos los años para poder recuperarlos, y que hay que darles de comer insectos y eso, y todo eso cuesta dinero. Si existen proyectos, nosotros aquí en Villaverde también recogemos vencejos, los damos de comer eso, y para después soltarlos y que vuelvan a la vida, porque Hay una cosa del vencejo que es muy clara. Ellos tienen claro el día del año en que viven, no como nosotros. Uh-huh. Lo tienen muy claro. Nosotros podemos saber que estamos en invierno o en verano, porque eso. Ellos tienen perfectamente el conocimiento en el cerebro, ¿no?, del día del año en el que viven. Y, por ejemplo, aquí en Madrid... Aquí en Madrid los vencejos se van entre el 25 y el 26 de julio.
Ajá.
Si hay pollos, por ejemplo, en ese momento, porque al alimentarse de insectos y estar tan determinado por el clima, por cierto, le afecta mucho el cambio climático, pues se van para el África. Uh-huh. Se van para el África. Y entonces los pobres pollos se quedan allí y saltan. Saltan del nido y tienen que ser recogidos. Si el determinar que el ave, que este sea el ave del año, puede influir para que la gente los recoja y los envíe a esos centros de recuperación o los envían a nosotros.
Oye,
para
pues
poder
perfecto.
Salvarlos, pues perfecto.
Bienvenido ya. Sea, claro que sí. Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza, mantenedor cada lunes en Buenos Días Madrid de esta sección que hemos llamado Cuaderno de Campo. Muchísimas gracias. La semana que viene más. Te dejamos
más.
Que sigas paseando. Hasta luego.
Muy bien. Venga, hasta luego.
Buenos Días Madrid.
Con Eli del Valle.
Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
La vida está llena de cambios. Cambios de casa, cambios en el trabajo, cambios de ciudad, de país... Aunque tu vida cambie, sabes en quién puedes confiar. En Mudanzas Villalba nos entregamos. Mudanzasvillalba.es.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
To be there.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. You've only got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child, no wonder whose joke is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. And I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be. Y cuando son las 12 y 27 minutos del mediodía, en Buenos Días Madrid, vamos a coger una coctelera y vamos a meter varios ingredientes. Por ejemplo, vamos a meter una chamana, una Miss Samurai, una diva del show business, un político de, en fin, nuevo cuño y una guía espiritual musical. Agitamos todo y ¿qué nos sale? Pues nos sale algo titulado La Espera, que llega a los teatros del canal desde este miércoles, desde nada, desde pasado mañana día 27 al domingo 31 de enero, concretamente a la Sala Negra de los Teatros del Canal. Bueno, pues detrás de todos estos personajes hay desde luego una elaboración muy cuidada del colectivo Fango, y detrás de uno de sus personajes está, por ejemplo, él, Manu Minaya. Manu, buenos días.
Hola, buenos días, Eli, encantado de saludarte.
Tú no eres la Miss Samurai, ¿no? Me imagino.
No lo soy, pero podría serlo.
Perfectamente.
Porque el colectivo Fango cualquier cosa puede ser.
Pues tienes razón.
En este caso soy el líder espiritual.
Ah, un líder espiritual musical, más o menos, ¿no?
Sí.
Oye,
sí, soy un líder espiritual bastante completito, podríamos decir, sí.
Bueno, ¿qué hacen todos estos personajes juntos al mismo tiempo encima de un escenario? Cuéntanos.
Bueno, pues están esperando, no se sabe muy bien el qué, pero por eso se llama La Espera. Son cinco personajes que han surgido desde la propia iniciativa de esperar, ¿no? Ese fue el comienzo del montaje, de la investigación que empezamos hace ya más de un año, que llevamos a cabo Colectivo Fango. Están esperando, están planteándose qué pasa con el tiempo futuro, qué va a pasar en el futuro. Y ese es el motor que mueve a los cinco.
Creo que esta espera, La Espera, que es como se titula esta obra que, repito, sí, podemos disfrutar desde este miércoles al domingo en la Sala Negra de los Teatros del Canal, es, digamos, como el cierre de una trilogía, ¿no?, que se inició con FOMO y después que continuó con Tribu. ¿Se puede decir eso, no, Manu?
Sí, sí, totalmente. Aunque sí que es cierto que desde el principio, desde el origen de Colectivo Fango, con FOMO, el primer montaje, no sabíamos que estábamos haciendo una trilogía, ni siquiera cuando afrontamos nuestro segundo trabajo, que como bien dices fue Tribu. Fue más bien al terminar el montaje de Tribu, el segundo trabajo, cuando nos dimos cuenta que estábamos trabajando sobre el tiempo. Estábamos trabajando sobre... leímos una frase de San Agustín que habla de las tres fases del tiempo, según él, que es el tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Entonces, FOMO respondía a una investigación sobre el presente, porque hablaba de la búsqueda de identidad dentro de este mundo tecnológico que nos rodea ahora mismo, ¿no? Y la automanipulación casi que nos hacemos nosotros mismos con las redes sociales. Tribu hablaba del pasado, porque después de FOMO teníamos la necesidad como de plantearnos cuál había sido nuestro origen, necesitábamos, después de una propuesta tan individual como FOMO, necesitábamos trabajar lo grupal, entonces ahí estábamos hablando del tiempo pasado, y cuando nos planteamos encarar el siguiente montaje, pues decidimos trabajar sobre el futuro, que era y terminar de conformar esta trilogía que habla sobre el tiempo.
Bueno, con lo cual, efectivamente, cerráis ese círculo conformado por pasado, presente y futuro, aunque no en ese orden. Bueno, en La Espera, todos los personajes, que son personajes muy, muy curiosos, no sé cómo los habéis elegido. ¿Por qué una Miss Samurai? ¿Por qué un guía espiritual? ¿Por qué una chamana? ¿Cómo se eligen, digamos, esa tipología de personas?
Sí, todo responde a motivaciones personales de cada uno de los integrantes. En Colectivo Fango somos eso, somos un colectivo y trabajamos, llevamos a cabo procesos de investigación muy largos,
sí.
Porque ese fue uno de las cosas por las que fundamos el colectivo, porque necesitábamos un espacio donde investigar con tranquilidad, sin la presión de sacar el producto para venderlo, ¿no? Sino tener episodios largos de investigación. Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre la autoficción, trabajamos mucho con los materiales propios de cada uno de nosotros. Entonces, poquito a poco se fueron conformando estos 5 personajes por las propias propuestas que cada uno de nosotros íbamos planteando sobre ese tema, sobre qué esperamos del futuro, sobre qué creemos que nos va a pasar, qué va a pasar con el mundo, qué podemos imaginar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Miss Saba responde a un trabajo sobre el paso del tiempo a nivel físico, a nivel de cómo el cuerpo se va deteriorando, cómo la muerte cada vez... el concepto de la muerte cobra más importancia en la vida de las personas. Luego tenemos, por ejemplo, a este político que habla también mucho sobre cómo puede evolucionar la sociedad, cómo la ciencia puede cruzarse en nuestras vidas para manejarlas, ¿no? O para, de repente, crear la inmortalidad. Todo va respondiendo como a la chamana, por ejemplo, habla mucho también de primero porque la actriz tiene unos orígenes muy amazónicos, ¿no? Como
sí.
Si dijésemos que tiene unos orígenes muy fuertes en ese sentido, entonces se plantea cómo afrontar el futuro a través de esos rituales. O en mi caso,
sí.
Por ejemplo, para mí desde el principio el trabajo que proponía estaba ligado a una búsqueda de una espiritualidad, de la mística, de una religión, de una fe, de algo a lo que agarrarte para afrontar esa espera, ese paso del tiempo, ese caminar hacia el futuro de una manera más esperanzadora, ¿no? Como que la fe o cualquier tipo de creencia te ayuda a llevar a cabo esta espera con más tranquilidad, ¿no? Como que tienes algo a lo que aferrarte. Y responde también a una búsqueda personal que, bueno, que yo llevo de una manera intermitente y que no fluctúa. O sea, yo en realidad tengo una búsqueda personal que me cuesta, ¿no? Soy bastante incrédulo para todo, ¿no? Entonces, pues me planteaba cómo encontrar una espiritualidad que me ayudase y pensé, planteé pues encarnar yo esa propia espiritualidad y, ¿por qué no?, ser yo el líder espiritual de aquello en lo que necesito creer. Entonces, lo importante también es que estos personajes, que poco a poco se iban fraguando, cada vez se han hecho más arquetípicos, ¿no? Cada vez son más extraños, porque nos hemos dado pie a jugar con ellos, ¿no? A imaginar. Claro, es lo bueno que tiene también pensar sobre el futuro, que nos hemos dado pie a que aparezca la comedia, a llevarlos un poco al extremo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este líder espiritual, pues a mí me gustaría un líder espiritual que cantase, que bailase, que flamenco, este permiso que nos hemos dado para jugar con ellos ha llevado a que estos personajes sean de esta forma tan arquetípica.
Sí, y tan curiosa al mismo tiempo. Bueno, ahí está en La Espera. Me imagino que lo mismo que hicisteis en vuestros anteriores montajes, aparte de ser un colectivo que, como su propio nombre indica, bueno, pues actuáis todos al mismo tiempo y sois como una especie de familia, el Colectivo Fango, también me imagino que vais a seguir impartiendo seminarios de creación teatral, ¿no? Que es una parte también importante de vuestro trabajo.
Sí. Siempre, desde el principio, también está en el ADN del Colectivo Fango. Nosotros al principio cuando nos juntamos hicimos un manifiesto que seguimos releyendo y manteniendo, sí, refrescando de vez en cuando, que nos gusta saber por qué nos juntamos en aquel momento, qué necesidad tuvimos de reunirnos, qué es lo que buscábamos. Y dentro de esos puntos del manifiesto está también el compartir esta investigación, este espacio de creación tranquila, ¿no? De no presión. Y no solo lo veíamos como un espacio necesario para nosotros, sino también para compartirlo con la gente que quisiera acercarse a nosotros. Y siempre lo hemos hecho. Desde el principio hemos abierto mucho los procesos de trabajo. Sí. Siempre no hemos esperado a tener un resultado para abrir puertas, sino que hemos ido abriendo puertas siempre a la gente para que venga, para que comparta con nosotros la investigación, para que proponga, para que participe. Y eso lo empezamos a hacer desde el principio y seguimos haciéndolo. Cualquier cosa que nos proponen fuera de nuestra propia iniciativa también siempre la cogemos con mucha gratitud y seguimos impartiendo seminarios allá donde podemos y compartiendo uh-huh. el trabajo, claro que sí, con la gente de la profesión y con gente que no tiene por qué ser exactamente de la profesión también. Nos gusta que en eso ser bastante multidisciplinares, ¿no? Que pueda acudir gente de cualquier ámbito a acercarse a nuestro trabajo porque nos interesa mucho todo tipo de miradas, ¿no?
Bueno, pues ahí está esa propuesta de poder participar de una manera activa con ellos a través de sus seminarios, pero ahí está sobre todo esa gran apuesta que es La Espera, que llega a los teatros del Canal, a la Sala Negra, este próximo miércoles y que ahí se va a quedar hasta el domingo 31 de enero. Así que Manu Minaya, actor del colectivo Fango, que tengáis muchísima suerte.
Muchas
y
gracias,
oye, y hay que ir pensando ya en otra trilogía diferente. Ya está la finiquitamos y ya empezamos con otra nueva, ¿de acuerdo?
Sí, sí. Esto es, lo importante es no parar, mantenernos activos, que los
Exacto.
tiempos que corren también nos ponen a ello.
Pues sí, es importante. Un abrazo, Manu.
Hasta luego. Y muchas gracias. Un saludo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Conservar incólumes las brillantes facetas de su espíritu, recójase prontamente en el remanso de la soledad, tan propicio a la actividad creadora.
Bueno, pues a mí la verdad es que todo me suena a nodo. Por no decir otra cosa, Honorato, que estoy aquí con el jueguecito de nuestra cuenta de Twitter y a ver, yo digo, el nodo, ¿esto quién es? ¿Dónde está la opción nodo?
Es que suena muy antiguo, la verdad.
Suena
sí.
muy antiguo. Bueno, que ha llegado el momento de ir resolviendo nuestro juego de agudeza auditiva que hemos colgado en nuestra cuenta de Twitter. Pues, ¿por dónde empezamos? ¿Por quién es no o por quién sí?
Venga, vamos por quiénes no.
¿Quiénes no?
La voz misteriosa no pertenece a Severo Ochoa.
Ya.
No es Severo Ochoa.
Yo ya lo había descartado, sí.
Nah. No. Y estaba entre dos, ¿eh? Y en realidad han estado ahí los oyentes entre estos dos.
¿Ah?
No es Juan Ramón Jiménez.
Ya.
Así que...
Solo nos
por
queda
descarte,
uno.
El que tiene tres nombres. Santiago, Ramón y Cajal.
Exactamente. O sea, que ese fragmento que ya has colgado en nuestra cuenta de Twitter, en @buenosdiasom, pertenece al discurso... fue el discurso de la recepción del premio Nobel, ¿no?
¿O no? En el año 1930,
es otro, vale.
Es otro. Pero bueno, uh-huh. Es que Santiago Ramón y Cajal tiene una vida azarosa. Fue senador vitalicio del reino. En fin, uh-huh. Tuvo una vida muy larga, muy larga. Estuvo en la guerra de Filipinas. Estuvo en Cuba también como médico de guerra. Y bueno, y es el padre, digamos... es frecuentemente llamado el padre de la neurociencia,
sí, señor.
Santiago Ramón y Cajal. Mm. Bueno, pues es el que pronunció esta frase que hemos tenido hoy de nuestra voz misteriosa.
Ajá.
Ah, pues ya tenemos deberes. Para mañana, especialistas en caballos.
Mm.
El concepto básico de mañana será descubrir qué caballo, a qué pertenece un caballo que vamos a poner. Va a ser algo, pues,
¿a quién
una
pertenece?
Imagen.
¿A quién perteneció?
Sí. ¿De dónde sale?
No tengo ni idea de dónde... De por dónde vas a tirar. Por cierto, que no me has dicho los porcentajes de personas que han acertado o no han acertado.
Actualizamos. Ahora mismo, Santiago Ramón y Cajal el 46%, Juan Ramón Jiménez el 30%, Severo Ochoa el 23%.
Muy bien, pues han estado ahí nuestros oyentes fantásticos.
Bien.
El 46% de los que han votado han acertado. Fantástico.
Sí.
Oye, qué bien.
Lo he puesto difícil. Para mañana estará más fácil, ¿eh?
Uh-huh.
Estará más fácil.
O sea, que va a haber que decidir entre caballos.
Sí, caballos que están en el...
¡Ay! ¡Se ha cortado! ¿Que están en el...?
En el Museo del Prado.
¡Ah, vale! Caballos del Museo del Prado. Vale,
sí.
O sea, que no me esperé yo a Robert Redford ni nada.
No.
Solamente lo susurraba a los oídos. En fin, muy bien, Carlos. Pues mañana otro juego, en este caso de agudeza visual. Mañana
sí,
con tres caballos
visual
del Museo del Prado. Hasta entonces, adiós, compañero.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y como todos los lunes, no puede faltar en el Buenos Días Madrid esa sección que llamamos los lunes solidarios y que nos trae Clara Esteban. Y es que durante la pandemia se ha hablado mucho de las residencias de personas mayores y menos de otras residencias en las que también se vive esta crisis muy intensamente. Me refiero a las residencias para personas con discapacidad intelectual, Clara.
El esfuerzo que se ha hecho en estas residencias, que se sigue haciendo a día de hoy, hay que recordar que están en plena campaña de vacunación, es enorme y por eso desde Plena Inclusión se ha lanzado una campaña de reconocimiento a la labor de todas las personas que trabajan en ellas, tan cerca como siempre, es el lema de esta campaña.
Bueno, ¿qué os voy a decir? Si yo ya todo mi agradecimiento y todo mi cariño le tenéis, sois lo más.
Y con este vídeo simplemente quería en primer lugar daros las gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, trabajazo en estos momentos. Y en segundo lugar, mucho ánimo, mucha fuerza.
Vosotros que estáis ahí al pie del cañón, cuidando a nuestros seres queridos, estamos muy orgullosos de vosotros porque lo estáis consiguiendo y lo vais a conseguir. Ya veréis cómo todo va a ir genial.
Y queríamos agradeceros por cuidar también a Gonzalo y, bueno, y al resto de residentes. Por llegar a donde nosotros no podemos llegar en estos momentos tan delicados. Y bueno, no tenemos palabras para agradeceros vuestro trabajo, cómo os estáis arriesgando por ellos y todo el cariño que les estáis
bueno,
dando.
Bueno, son palabras de los familiares de personas con discapacidad que están en estas residencias en las que se están haciendo esfuerzos, como decíamos, muy, muy importantes. Mariano Casado es presidente de Plena Inclusión Madrid. Mariano, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y también vamos a saludar a Ismael Carrillo, que es gerente de Fundación AMAS Social. Bienvenido, Ismael.
Muchas gracias.
Que es uno de los recursos de una de las organizaciones, porque hay que recordar que Plena Inclusión es un movimiento asociativo que representa a casi 900 organizaciones en toda España que apoyan a personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y a sus familias. AMAS Social es una de ellas, la organización AMAS, ¿verdad, Ismael?
Eso es, efectivamente.
Pero son muchísimas familias, como decimos, que han vivido esta crisis, están viviendo esta crisis sanitaria de una forma especialmente intensa, Mariano, porque hemos hablado mucho de las residencias de mayores, pero es verdad que hay otro tipo de recursos residenciales donde muchas veces viven las 24 horas del día, como en su hogar, estas personas con discapacidad, que son muy dependientes, y en las que se ha estado viviendo y se sigue viviendo pues esta pandemia de una forma muy intensa.
Efectivamente, yo creo que es fácil que los oyentes se sitúen en este tipo de recursos donde se atienden a personas con discapacidad intelectual, en muchos casos con grandes necesidades de apoyo, en un entorno como el que se ha vivido durante los meses de confinamiento y los que estamos viviendo aún en la actualidad, meses en los que muchas veces las personas con discapacidad no han podido ver a sus referentes, a sus familias, uh-huh. No han podido acudir a esos centros, no han podido tener un contacto directo con ellos, y eso ha requerido un esfuerzo mayor de las entidades y sobre todo de los profesionales, que han tenido que suplir de alguna manera la no posibilidad de que sus familiares, sus amigos acudieran a visitarles. Yo creo que eso es un elemento que nos permite, que se perciba claramente la importancia que ha tenido la participación de las entidades y sobre todo de sus profesionales en estos momentos tan complicados para conseguir darles una, no solo calidad de vida, sino una dignidad en esos momentos tan complicados a estas personas con discapacidad intelectual.
Ismael, cuéntanos cómo es el recurso en el que tú trabajas.
Nuestra fundación, que está ubicada en los municipios de la zona sur de la Comunidad de Madrid, de Leganés, Móstoles, Alcorcón y Fuenlabrada, tenemos cuatro residencias. Uh-huh. Más de 300 personas viven en estas residencias. Y, durante la vida ordinaria, cuando no hemos estado sometidos a esta tensión y a esta presión del COVID, la vida es muy rica, muy participativa, muy en la comunidad, permanentemente participando en la vida social con nuestros vecinos y haciendo que nuestros vecinos también participen en la vida de nuestras residencias. Y, lógicamente, esto se vio truncado de una manera dramática en el mes de marzo, cuando el COVID se nos echó encima y hizo que todo cambiara de un día para el siguiente, ¿no? Y en línea de lo que dice Mariano, además como familiar, yo creo que hace una descripción exacta de lo que las familias perciben, que en ausencia de ese cuidado del primer familiar, ellos sienten que sus familiares están en las mejores manos, ¿no? Las manos de profesionales con una altísima motivación, que superaron ahí ese miedo atroz que todos teníamos, porque nos enfrentábamos a algo desconocido y a veces nos pensamos, ¿no? ¿Cómo vamos a afrontar una situación complicada? Cuando llegan las situaciones complicadas, se demuestra que cuando tienes compromiso y tienes una voluntad de cuidar de los demás, el miedo se supera y te pones a hacer lo que tienes que hacer y sin reparar en riesgo de ningún tipo, ¿no?
Todos hemos sentido cierta claustrofobia, cierta ansiedad, cierto malestar emocional por no poder acercarnos a nuestros amigos, a nuestras familias. Es muy duro de llevar.
Nos hemos llevado a la sorpresa y lo hemos compartido no solamente los compañeros que estamos en el entorno de Plena Inclusión Madrid, sino con otros compañeros de Plena Inclusión a nivel de España, que para sorpresa nuestra lo que cabía pensar y era que ese malestar hubiera generado una situación de mayor dificultad en el trato o en la relación, casi que ha sido al contrario, es decir, ha habido una uh-huh. importante comprensión. Yo creo que el trabajo de los profesionales y de las familias a distancia, en esa comunicación telemática en la que hemos avanzado de una manera extraordinaria como consecuencia del COVID, pues yo creo que todo eso ha ayudado a que las personas hayan sentido que estaban bien cuidadas y bien protegidas aquí y que no era el momento de salir. Obviamente se viven momentos a lo largo de tantos meses muy diversos, pero mayoritariamente tengo que señalar que las personas nos han dado también una lección de comprensión de que era un contexto distinto al anterior y que por lo tanto había que soportarlo también como lo están soportando el resto de ciudadanos en sus casas, ¿no?
Así que nos han dado una lección también de resiliencia, ¿no? Las personas que están en estas residencias, claro, porque es verdad que es una situación en la que lo que más nos importa también es sentir pues ese entorno de seguridad, y se lo han dado pues todas las personas que trabajan, que se convierten un poco en su familia. Mariano, tú, aparte del presidente de Plena Inclusión Madrid, como decía Ismael, pues eres padre de una chica con síndrome de Down y has sentido también como familiar pues que efectivamente estaban dándoles a estos chicos y chicas, a estas personas, ese calor que quizá las familias directamente no podían darle en ciertos momentos.
Sí, eso lo hemos vivido. Efectivamente, ha habido momentos mejores y momentos peores en ese día a día durante tantos meses. Pero yo creo que la participación de los profesionales, su implicación, como dice Ismael, las organizaciones han estado ahí muy presentes y han sido un baluarte para soportar esta situación tan compleja. Yo creo que esto también nos lleva a otra reflexión, y es la necesidad de fortalecer la red de entidades de atender sus problemas, que para hacer todas estas cosas que estamos diciendo que se han hecho muy bien y que han sido muy eficaces y que han conseguido que las personas con discapacidad intelectual y sus familias afronten esta situación de la mejor manera, hay entidades y hay profesionales, y en definitiva todo esto tiene también un trasfondo económico. Es necesario, claro, que las administraciones públicas hagan una apuesta fuerte para consolidar estas redes, para preservar su sostenibilidad económica, porque es evidente que detrás de todas estas iniciativas y toda esta implicación y compromiso personal hay cuestiones económicas que tienen que soportar las entidades, que han tenido que hacer frente a situaciones muy complejas de contratación de personal, de mantener el personal en las mejores condiciones que estaban, también de compra de adquisición de un sinfín de medios de protección que les han supuesto un esfuerzo muy importante y que, bueno, en definitiva, yo creo que si pudiéramos reducir a pocas palabras, es un dinero de los presupuestos de los ciudadanos de Madrid, de los mejores invertidos para apoyar a las entidades y a los profesionales de Plena Inclusión Madrid en atender a las personas con discapacidad y sus familias.
Y que también estos cuidadores estén bien cuidados, ¿no? Y tengan, bueno, pues puedan trabajar en condiciones óptimas, que es lo que debemos desear todos.
Absolutamente imprescindible. Tenemos una deuda con todo el personal de las entidades, una deuda que no es solo una deuda, digamos, de carácter económico. Yo creo que es una deuda de moral, ética, con ellos, y de agradecimiento permanente y no olvidarnos del esfuerzo que han hecho, que desde luego creo que puede
más
ser
allá
un
de
buen
lo
ejemplo
profesional.
Para la sociedad. Claro, todos sabemos que hay unas obligaciones que son inherentes al ejercicio de tu profesión, pero es que aquí se han superado y se han ido muchísimo más allá, y eso yo creo que es importante que la sociedad de Madrid lo sepa, que los responsables políticos también acepten esa situación y la conozcan.
Ismael, por último, ¿cómo va la campaña de vacunación? ¿Esto es un respiro ya después de tantos meses, bueno, pues oye, pues con una situación muy complicada en las residencias de este tipo?
Por supuesto, la verdad que es un rayo de esperanza, así lo están viviendo las personas que estaban expectantes de que comenzara, y bueno, francamente bien, ya hemos vacunado al 50% de los usuarios y este sábado está previsto el resto de ellos, por lo tanto ya habremos completado la primera dosis para el 100% de los residentes y de los profesionales que les prestan los apoyos, y 21 días después, pues la segunda dosis, y a partir de ahí la oportunidad de, con todas las precauciones y con todos los cuidados y recomendaciones que, que recibimos de las autoridades sanitarias, pues volver a poder tener un poquito más de vida normal, entre comillas, de salida a la comunidad, de visitarte a la familia, de compartir vivencias de lo que se trata, ¿no? De tener una vida digna de ser vivida y no estar aquí enclaustrados a la espera de que esto pase, ¿no?
Bueno, pues Plena Inclusión, que recordamos, es un movimiento asociativo que representa a muchísimas familias, porque bajo ellas están 900 organizaciones en toda España, muchísimas familias y personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. Es el homenaje que Plena Inclusión quería hacer y el agradecimiento a todo el personal que ha estado trabajando en estos recursos asistenciales, dando apoyo a las personas y a sus familias en esta situación pues tan delicada. Así que bueno, pues nos unimos a ello, por supuesto, aquí en Buenos Días Madrid. Mariano Casado, presidente de Plena Inclusión Madrid, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Ismael.
Ismael Carrillo, gerente de la Fundación Amás Social, gracias por partida doble. Gracias por estar en Buenos Días Madrid y por el trabajo. Gracias.
Gracias a la emisora pública de la Comunidad de Madrid de hacerse eco de este trabajo y a nuestro presidente por coordinar también el trabajo desde la Federación para hacer frente mejor a esta situación tan, tan compleja.
Un abrazo a los dos.
Como todos los días a estas horas os decimos adiós, pero solamente hasta mañana a las 10. Aquí estaremos de nuevo en Buenos Días Madrid.